empezó a usar máscara desde que empezó.
Habla de crisis Tote King y de ella vamos a hablar hoy de nosotros desde otro punto de vista, en este caso el de las prácticas culturales surgidas de este momento histórico, económico y socialmente. Se hacen canciones como esta que estamos escuchando, se dirigen películas, se escriben libros. Pablo Valdivia, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por haberme invitado.
Tú eres el presidente del Comité Científico de Investigación de un proyecto que busca conocer precisamente estas prácticas culturales surgidas de la crisis y su impacto social. Lo haces dentro de una beca de estudios Marie Curie concedida por la Comisión Europea hasta el año 2018. Tienes todavía 3 años por delante para estudiar a fondo. Cuéntanos cómo surgió la idea de investigar estas prácticas culturales provocadas por este momento histórico.
Sí, bueno, el proyecto surgió cuando un conjunto de investigadores jóvenes, yo de hecho soy quizá el más joven de todos los investigadores, tengo 33 años, quizá el mayor tenga como 38, ¿no? Nos dimos cuenta que desde el ámbito de las humanidades había mucho que decir, pero que quizá no se estaba enfocando de la manera correcta en el sentido de cómo nuestra investigación podía tener verdaderamente un impacto sobre la sociedad, ¿no? Y cómo podíamos realmente realizar una aportación a la sociedad desde las humanidades que nos ayudará a comprender mejor el aquí y ahora, ¿no? Qué es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, todos nosotros, dada la casualidad que éramos los responsables de relaciones internacionales de nuestras universidades correspondientes, y desde esa plataforma un poco quisimos buscar pues un modelo de financiación que nos permitiera establecer contactos no solo con universidades de dentro de Europa, sino también de Latinoamérica, ¿no? Porque la idea es que este sea un proyecto de colaboración y que incluya no solo universidades europeas, sino también latinoamericanas. Y nace un poco de ahí, nace un poco de intentar buscar una respuesta científica y académica a los problemas de hoy, y al mismo tiempo un poco para intentar vincular mucho más lo que hasta ahora se ha estado haciendo en las humanidades, que muchas veces no se ha explicado muy bien o no se ha vinculado con los problemas y con la sociedad actual.
¿Y qué metodología de trabajo seguís?
Pues sobre todo nos basamos en dos grandes pilares, ¿no? Por un lado, acudimos a las fuentes primarias. Cuando hablo de fuentes primarias me refiero a todo lo que es la cuestión de estadística, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy preparando un informe sobre el impacto de la crisis en el mercado del libro en España desde 2008 hasta la actualidad, ¿no? Entonces, ahí todavía hay un trabajo muy importante que hacer porque No existen estadísticas fiables sobre el número de lectores, cuál ha sido el nivel de facturación a lo largo de todos estos años, y sobre todo también hay que poner un poco en contexto lo que todos estos informes pues nos muestran, ¿no? Entonces, esa sería una parte, y la otra es sobre todo de recopilación, catalogación de todo lo que se estaba haciendo durante y se sigue haciendo durante estos años de crisis, ¿no? Porque es curioso, en este instante en el que precisamente las subvenciones se han recortado, en el que hay una política que no ayuda mucho, la verdad, a todo lo que tiene que ver con la cultura, sí que la cultura sigue, es como la naturaleza, ¿no? La naturaleza sigue siempre su curso, la cultura también sigue su curso, ¿no? De alguna forma va buscando canales nuevos de financiación y nuevas formas de expresarse. Y claro, eso está dando pie a toda una creatividad realmente inédita.
¿Cómo distingues las obras que son producto de la crisis de aquellas que son hijas de su época, al margen o no del contexto económico?
Claro, eso es muy difícil, ¿no? Porque, por un lado, en el caso, por ejemplo, del mercado editorial, estamos también ante un nuevo modelo de mercado, ¿no? Que está surgiendo a través del crowdfunding, a través del desarrollo de las redes sociales. Es muy difícil poner el límite entre aquello que es origen o al menos está originado en ese ámbito de los nuevos medios de comunicación y lo que realmente aparece en relación con una respuesta exacta de lo que está ocurriendo durante estos años, ¿no? En cuanto a la crisis. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, hemos delimitado como 2 ámbitos cronológicos. Uno es de 1970 hasta 2008, sobre todo en el ámbito latinoamericano, para ver cuáles son esas prácticas que surgen en torno a la crisis, bien sea como respuesta a la crisis, bien sea como un nuevo modelo de mercado o de negocio dentro del ámbito de la cultura. Y el segundo ámbito cronológico que hemos delimitado es el caso europeo desde 2008 hasta nuestros días. Y ahí vamos viendo, según las estadísticas, vamos viendo según cada obra de arte específica, si se trata simplemente de que, bueno, estamos ante un cambio de paradigma en el ámbito cultural o se trata de una respuesta clara y que está directamente ligada a lo que es la crisis actual.
Bueno, yo convido a mis compañeros a participar. Carlos, José.
Pues dos cositas. ¿Cómo vienes de Granada a Ámsterdam?
Pues mira, te voy a dar las mismas respuestas cuando me hicieron esa pregunta el día de mi entrevista de trabajo en Ámsterdam. Pues fui por amor, porque mi mujer vive aquí en Bruselas, tiene su puesto de trabajo de hace muchos años, y yo había estado durante más de 8 años viviendo y trabajando en Inglaterra, y me quería acercar lo más posible a Bruselas. Y este puesto salió hace como 4 años, lo solicité y tuve suerte, me lo dieron.
O sea que el amor sigue moviendo todavía la sociedad actual a pesar de la crisis.
Por supuesto, por supuesto.
Y luego, haciendo un análisis, no sé, parafraseando un poco, morfológico y sintáctico de la literatura de la crisis, ¿se escribe con unos términos diferentes o se habla de cosas diferentes en la literatura de la crisis?
Pues esa es una pregunta muy buena, porque de hecho tanto se habla de una manera distinta como se escribe de una manera distinta. En este sentido hay que reconocerle el mérito a una editora que yo creo que ha sido fundamental, que es Elena Ramírez, de Seix Barral. Elena Ramírez ha tenido un ojo y un olfato especial para poder ver cómo se estaba generando todo un conjunto de libros de literatura, pero también de ensayos relacionados con la crisis, al menos intentando comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Y hay quizás dos ejemplos muy significativos, que sería el de Antonio Muñoz Molina, con Todo lo que era sólido, en el caso del ensayo, y Isaac Rosa, en el caso de la novela, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, La habitación oscura es una novela excelente sobre precisamente pues todos los desajustes, injusticias que está provocando la crisis en este momento. Entonces, más que hablar quizás de un género de literatura de crisis, sí que podríamos aglutinar toda esta obra en torno a un deseo de justicia social que se está canalizando a través de la cultura. Quizá a lo mejor porque la cultura ha sido uno de los agentes de la sociedad que mayor manera ha sufrido las consecuencias directas de la crisis.
¿Se hablará con el tiempo, lo mismo que se habla de generación perdida, de generación de los 50, de generación del 27, de la generación de la crisis? ¿Y hay algunos nombres que podrían ser jalones de esta...?
Sí, yo no sé hasta qué punto, si desde la perspectiva de las generaciones, pero lo que sí es cierto es que ya se está hablando, por ejemplo, de literatura transnacional en el ámbito hispánico relacionado con la crisis, ¿no? Como ha habido muchos autores que en un momento determinado no son los que no puedan vivir de su trabajo como escritores y ni siquiera pueden encontrar otro tipo de trabajo. Entonces se han visto obligados a dispersarse por toda la geografía hispánica. Entonces, en ese sentido, es algo muy nuevo que todavía estamos estudiando. No sé todavía qué marbete quizá le podamos otorgar, pero lo que sí es cierto es que existe todo un fenómeno en el ámbito hispánico muy interesante porque hay un montón de escritores que están escribiendo desde las mismas coordenadas sociohistóricas, pero también, digamos, estéticas, en el sentido de que existe, siempre confluyen en torno a un análisis muy, muy crítico de la sociedad y siempre intentan, de alguna forma, mostrar, denunciar los desajustes que la crisis y las políticas de austeridad están mostrando y llevando a cabo.
¿Qué diferencia estilística hay entre la literatura latinoamericana, que habla de la crisis, y la literatura española?
Pues la verdad, más que diferencia en cuanto a si se trata del ámbito latinoamericano o peninsular, realmente nos encontramos toda una tradición en español. Más que una gran diferencia entre lo que comúnmente o de manera tradicional se ha llamado la literatura hispanoamericana y peninsular. Lo que sí que define a todas estas tendencias, a los dos lados del Atlántico, es un grado muy alto de experimentalismo, ¿no? De búsqueda de nuevas formas. Muy curioso, y por eso estamos viviendo un momento único, pienso yo, en cuanto a la creatividad. Porque al mismo tiempo que estas obras se encuentran ante un conjunto de obstáculos que a lo mejor hace 8 años no podían encontrar, están solventando todas esas dificultades a través también de arriesgarse, ¿no? A hacer cosas nuevas en el ámbito de la literatura.
En el estudio que estáis haciendo sobre la influencia de la crisis en el libro, ¿se podría establecer que hay una competencia ganadores, perdedores, libro digital, libro de papel o no? Porque parece que el libro digital se ha estancado, sí. Lo que parecía que iba a ser un boom del libro digital se ha frenado, incluso ha descendido, y no parece que aflore como en principio se suponía, ¿no?
Esa pregunta es excelente porque precisamente ahora mismo hay un debate enorme, sobre todo dentro del ámbito, digamos, de la filología en torno a esto, ¿no? Porque parecía en un momento determinado que, como tú bien decías, el libro digital iba a, bueno, pues, adelantar con creces el de papel y la verdad que no. O sea, realmente los datos que nosotros tenemos es que el mercado del libro digital ahora mismo representa entre el 3 al 5% del total de las ventas de libros. Es decir, realmente es muy poco. Y luego además estamos viviendo un fenómeno muy interesante en el caso de Estados Unidos, donde el año pasado por primera vez se volvieron a vender más libros en papel que en formato digital, y de hecho ha caído la venta de tablets y de, bueno, mecanismos y soportes digitales. Parece ser, y hay varios científicos que están trabajando con los que tenemos contacto, porque hay una parte de nuestro proyecto que también está en contacto con neurocientíficos y demás, parece ser que se está demostrando que tenemos una capacidad menor para retener ideas y para reflexionar sobre ellas si leemos texto en formato digital que si los leemos en papel. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque hay universidades que enseguida se lanzaron a que todo el mundo trabajara pues con tablets y todo eso, y en fin, y ahora parece que es más interesante seguir el camino.
Y un toquecito romántico. Las grandes alianzas entre Amazon y las grandes compañías de difusión de libro y de otras cosas, pero cuéntame de libro y el impacto en la pequeña librería, en el librero, digamos, más romántico, más sentido, ¿eso va a acabar con ellos y influye que las grandes superficies, digamos, que tienen todo frente a la pequeña superficie, el pequeño comercio?
Pues justo sobre eso he estado trabajando bastante, y durante un tiempo pensé que efectivamente que Amazon o que los grandes grupos que están monopolizando la venta de
libros,
sí, exactamente, pues de alguna forma iban a acabar con el comercio tradicional de la librería, donde, bueno, tú tenías tu librero de cabecera, tú ibas allí, te recomendaba, era casi, bueno, más un amigo que una persona con la que hacía una transferencia mercantil, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que las librerías que sí que están funcionando son aquellas que se han reconvertido en espacios de encuentro. Es decir, lo que han hecho muchas librerías es ocupar parte de lo que antes formaba el espacio del centro cultural. Entonces, esas librerías que sí que han encontrado un nuevo modelo de negocio en el atraer, pues por ejemplo, aquí tenemos un buen ejemplo en Bruselas, quizás sea eso mucho más concreto, ¿no? Que es Filigrans, ¿no? Por ejemplo, ese modelo de librería, eso sí está funcionando. Lo que está cerrando es el modelo, bueno, tradicional de librería pequeñita, de barrio, etcétera. Entonces, estamos ante un momento un poco de cambio.
¿Son rentables las humanidades?
Sí, sí. Eso es algo que es toda una falacia. Sobre todo, se suele mantener esa afirmación en el ámbito de la política, pero las humanidades sí que son rentables. Ahora bien, lo que ocurre es que hay que saber explicar qué es lo que se hace de la humanidad, y sobre todo desde la humanidad, en muchos casos todavía se ha estado manteniendo esta imagen un poco del siglo XIX, ¿no? De guardián de las letras, que de hace tiempo ya esa no es la labor del filólogo. El filólogo es alguien que no solo cuida y preserva los textos, sino también que los actualiza, los pone en valor y además forma parte del motor económico, ¿no? De la sociedad. Antes hablábamos sobre, por ejemplo, con el caso de Antonio Muñoz Molina. Yo siempre pongo como ejemplo de cómo la humanidad se convierte en motor de la sociedad, pues con una cosa muy concreta. Yo saqué una edición crítica de Sefarat, Antonio Muñoz Molina, en cátedra, hace como en 2013, y esa edición tuvo tal impacto que Televisión Española, Canal Plus, Arte decidieron financiar un documental sobre Antonio Muñoz Molina. Eso ya estamos viviendo todo un mercado, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues de ahí surgen otras líneas de trabajo y demás.
Todo lo que era sólido, Muñoz Molina, Dixit, ¿ahora es líquido?
Bueno, según, por ejemplo, Bauman, ¿no? El gran filósofo de la posmodernidad, sí, estamos ante la modernidad líquida y demás. Sobre todo, más que líquido, lo que nos encontramos son ante unas terribles contradicciones, ¿no? Y en el caso de España, todavía más acentuadas. Porque, en fin, venimos en un país del que, bueno, ha tenido un conjunto de carencias históricas, y durante la época de bonanza no ha habido realmente, pues, una gran política, ¿no?, de fomento del libro y de la literatura, ¿no? Entonces, eso quizás ha sido uno de los problemas, ¿no? Por eso, más que líquida, contradictoria.
Obras emblemáticas de la literatura de la crisis.
Pues obra emblemática de la literatura de la crisis, desde el punto de vista meramente de la ficción, como mencionaba antes, por ejemplo, el caso de Isaac Rosa, yo creo que es verdaderamente ejemplar, ¿no? Luego, desde el punto de vista del mercado, el caso de Jesús Carrasco también sería ejemplar, ¿no? Porque es una historia muy interesante la de Jesús Carrasco. Es alguien que en un momento determinado se encuentra en el paro, que escribe una novela, que se lo juega todo a escribir esa novela, y se convierte en un éxito mundial sin precedentes. Jesús Carrasco lleva más de 18 ediciones vendidas en España y más de 16 ediciones vendidas, por ejemplo, en el caso de Holanda, ¿no? Es que es una barbaridad. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que durante momentos de crisis parece que todos estos cambios y estas oportunidades son mucho más plausibles. Y en ese sentido, bueno, pues como libro o como libro sintomático podría ser alguno de los que hemos mencionado anteriormente.
Pues Pablo Valdivia, filólogo, profesor de la Universidad de Ámsterdam, actualmente trabajando en Amberes durante este semestre. Gracias por atendernos y gracias por hablarnos de este proyecto sobre el que estáis investigando, estas prácticas culturales surgidas de la crisis. Fundamentalmente, en tu caso, investigas la literatura. Y suerte en este trabajo, del que aún os quedan algunos años, hasta 2018 tenéis la beca, así que bueno, esperamos leer las conclusiones y hablar sobre ello, reflexionar sobre ello próximamente.
Muchas gracias.
A ti, hasta otra ocasión.